Reportero. Dos guardias de la prisión han sido arrestados por la muerte del magnate Jeffrey Epstein tras las rejas. Los guardias están acusados de dormir en el trabajo en esta prisión federal en Manhattan, luego falsificar documentos para decir que revisaron Epstein cada media. Ahora el misterio que rodea la muerte de Epstein ha dado lugar a la aparición de diversas teorías conspirativas. ¿Realmente se suicidó o fue eliminado? Sin embargo, los guardias de la prisión que estaban de servicio aquella fatídica noche se vieron en apuros. Pero ahora, uno de ellos ha decidido confesar lo que realmente ocurrió aquella noche. El guardia de la prisión de Epstein se abre. Las primeras conclusiones han llevado al Departamento de Justicia a destituir temporalmente al director de la prisión y a suspender a dos guardias que debían vigilar a Epstein cada media hora. Fue un caso que conmocionó al mundo. La detención de Jeffrey Epstein, un rico financiero y delincuente sexual convicto, acusado de tráfico sexual de menores. Pero lo que siguió fue un giro aún más impactante de los acontecimientos. El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado sin respuesta en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. La oficina del médico forense dictaminó que su muerte había sido un suicidio por ahorcamiento, pero inmediatamente surgieron preguntas sobre cómo un recluso de tan alto perfil podría haber muerto bajo supervisión. Tova Noel y Michael Thomas tenían la responsabilidad de vigilar a Epstein cada media hora, pero en lugar de ello, según los documentos judiciales, navegaban por Internet e incluso dormían. La negligencia de estos guardias es incomprensible. No solo descuidaron sus obligaciones, sino que intentaron encubrir su fracaso firmando certificados falsos. Rebobinemos y veamos más de cerca los acontecimientos que condujeron a la muerte de Epstein. Todo empezó el 23 de julio, cuando Epstein fue encontrado con una tira de sábana alrededor del cuello. Este incidente hizo que las autoridades lo pusieran bajo vigilancia de suicidio, una medida de precaución para evitar que se autolesionara. Durante unas 24 horas, Epstein estuvo estrechamente vigilado, pero luego fue trasladado a observación psicológica durante una semana. Tras este periodo, se le trasladó a una unidad de alojamiento de alta seguridad, donde se suponía que se le controlaría cada 30 minutos. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. Los guardias eran responsables de garantizar su seguridad y de realizar controles periódicos. Sin embargo, según la acusación, no cumplieron con su deber y falsificaron los registros de la cárcel para encubrir su negligencia. En lugar de realizar los controles requeridos, Noel y Thomas fueron sorprendidos navegando por Internet, moviéndose por la zona común e incluso aparentando estar dormidos en sus escritorios durante un periodo aproximado de 2 horas. La acusación alega que durante ese tiempo la vida de Epstein pendió de un hilo. La negligencia de los guardias hizo que no se realizara ningún control institucional desde las 22:30 horas del 9 de agosto hasta las 6:30 horas del 10 de agosto, la mañana en que Epstein fue encontrado sin respuesta. Estos controles institucionales, que debían realizarse 5 veces al día, eran uno de los aspectos más básicos y esenciales del trabajo de un funcionario de prisiones. Pero aquella fatídica noche se descuidaron por completo. Fue aproximadamente a las 6:30 de la mañana cuando los guardias hicieron un horrible descubrimiento. Encontraron a Epstein inconsciente con una soga alrededor del cuello. Sonó la alarma en la unidad y Noel informó al supervisor de que Epstein se había ahorcado. La gravedad de la situación se hizo evidente y la verdad empezó a desvelarse. Noel admitió que no habían completado las rondas de las 3 y las 5 de la madrugada. Thomas supuestamente dijo al supervisor: «La hemos cagado». Y luego dijo: «Yo la he cagado, ella no tiene la culpa, no hemos hecho ninguna ronda». Los cargos presentados contra Noel y Thomas eran graves. Tenían el deber de garantizar la seguridad de los reclusos federales a su cargo en el Centro Correccional Metropolitano. En lugar de ello, omitieron repetidamente los controles obligatorios de los reclusos y llegaron incluso a mentir en formularios oficiales para ocultar su negligencia. Estos cargos arrojan luz sobre posibles encubrimientos y negligencias en el sistema penitenciario, suscitando serias dudas sobre el nivel de supervisión y responsabilidad. Ambos se declararon inocentes de los cargos de haber certificado falsamente haber realizado recuentos de reclusos durante las últimas horas de Epstein y de un cargo de conspiración. Se suponía que el Centro Correccional de Manhattan, donde estaba recluido Epstein, era un centro seguro. Albergaba a reclusos que corrían un mayor riesgo de o para otros reclusos de la población general. Pero esa noche, los guardias no cumplieron con su deber de garantizar la seguridad de Epstein. la detención de Noel y Thomas se vio como un rayo de esperanza de que se hiciera justicia. Por fin, parecía que los responsables de la muerte de Epstein iban a rendir cuentas. Pero como pronto descubriremos, la historia dio un giro inesperado. Tova Noel y Michael Thomas, que aparecen en estos bocetos del tribunal vestidos de negro, admitieron haber falsificado registros, pero evitarán ir a la cárcel gracias a un nuevo acuerdo con los fiscales federales. En 2021 se aprobó un acuerdo de enjuiciamiento diferido para Noel y Thomas. Este acuerdo significaba que se librarían de una condena y de una posible pena de cárcel si cumplían las condiciones establecidas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Los términos del acuerdo exigían que Noel y Thomas realizaran 100 horas de servicios comunitarios, fueran controlados por funcionarios de supervisión previa al juicio durante 6 meses y cooperaran con una investigación pendiente del Departamento de Justicia sobre la muerte de Epstein. Pero, ¿fue suficiente? Muchos se cuestionaron la equidad y la justicia de este resultado. El senador Ben Sasse, miembro del Comité Judicial del Senado, criticó duramente el acuerdo. Lo calificó como una bofetada a las víctimas de Epstein y un ejemplo de cómo el Departamento de Justicia se avergüenza de sí mismo. Sasse argumentó que 100 horas de servicios a la comunidad no eran más que un castigo simbólico para unos guardias responsables de la seguridad de un preso de alto perfil. Las víctimas de Epstein, que ya habían sido defraudadas en todo momento, se sintieron traicionadas una vez más. Exigieron justicia y rendición de cuentas por los delitos cometidos contra ellas. La retirada de los cargos contra los guardias de la prisión no hizo sino aumentar su frustración e incredulidad. Por otro lado, los abogados que representaban a Noel y Thomas expresaron su gratitud por el acuerdo de procesamiento diferido. Argumentaron que era en interés de la justicia poner fin a la persecución penal y evitar el encarcelamiento y una condena penal. Pero, ¿satisfaría esta resolución la sed de justicia de la opinión pública? La retirada de los cargos contra los funcionarios de prisiones desencadenó una tormenta de controversia y planteó serias dudas sobre el sistema judicial. La opinión pública exigía transparencia, responsabilidad y justicia para las víctimas de Epstein. Mientras continúa la investigación sobre la muerte de Epstein, el mundo espera respuestas. La negligencia de los guardias de la prisión no fue lo único que desconcertó al mundo en relación con la muerte de Epstein. Al ser la prisión una de las más seguras del estado, tenía que haber numerosas cámaras vigilando los movimientos del recluso. Pero misteriosamente, todas las grabaciones desaparecieron. Reportero, las preguntas en torno a su muerte se intensifican después de que aparentemente se perdiera un importante vídeo de vigilancia. En medio de todo el caos y la controversia en torno a la muerte de Epstein, había una prueba crucial que podría haber arrojado luz sobre los acontecimientos que condujeron al primer intento de suicidio de Epstein: el vídeo de vigilancia. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la cárcel, situadas fuera de la celda de Epstein, podrían haber aportado información valiosa sobre lo que ocurrió aquel día. Pero resulta que estas pruebas cruciales no estaban destinadas a ver la luz del día. En una sorprendente revelación, los fiscales estadounidenses revelaron que el vídeo de vigilancia del primer intento de suicidio de Epstein fue destruido por errores técnicos. La cárcel guardó por error las imágenes de la celda equivocada, lo que provocó el borrado accidental de las pruebas que podrían haber revelado detalles cruciales sobre el estado mental de Epstein y las circunstancias que rodearon su primer intento de suicidio. Las implicaciones de este borrado fueron asombrosas. Planteó interrogantes sobre la transparencia y la integridad de la investigación de la muerte de Epstein. ¿Cómo pudo manipularse mal una prueba tan importante? ¿Fue un auténtico error o hubo algo más siniestro? Estas son las preguntas que exigen respuestas, y el público se enfrenta a la inquietante realidad de que la verdad puede quedar oscurecida para siempre. A la intriga se añade el mal funcionamiento de las cámaras situadas en los alrededores de la celda de Epstein. Estas cámaras, que deberían haber captado imágenes cruciales de los acontecimientos que condujeron a su muerte, fallaron convenientemente, dejando un vacío de pruebas visuales. Esto suscitó dudas sobre si el mal funcionamiento fue una mera coincidencia o un intento deliberado de ocultar la verdad. Numerosas teorías conspirativas han persistido debido a los evidentes incidentes extraños que tuvieron lugar ese día. Una de ellas sugiere que la muerte de Epstein no fue un suicidio, sino un asesinato cuidadosamente orquestado. Los partidarios de esta teoría señalan las irregularidades en las grabaciones de vigilancia, la falta de supervisión adecuada y el posible móvil de figuras poderosas que podrían verse expuestas por el testimonio de Epstein. Otra teoría sugiere que Epstein pudo haber fingido su propia muerte, orquestando un elaborado plan de fuga para eludir la justicia. Los defensores de esta teoría sostienen que la riqueza y las conexiones de Epstein le habrían proporcionado los medios para llevar a cabo tal plan. Greg Kelly, ¿lo recuerdas? Jeffrey Epstein. Aún no se suicidó, sigue vivo. Mi fuerte sospecha es que sí, solo eso, que está vivo y bien en alguna parte. Algunas secciones de Internet sostienen que todavía está vivo y que las imágenes de un drone tomadas en la isla pueden confirmarlo. Entonces, ¿qué imágenes son estas y realmente muestran a Jeffrey Epstein vivo? Foto de Jeffrey Epstein que fue encontrada. Esto es real, amigos. Esto es en realidad una fotografía de él el 30 de agosto. Supuestamente murió el 10 de agosto, pero estaba allí el 30 de agosto. En las semanas después de Epstein fue declarado muerto, imágenes de aviones no tripulados de su isla, Little St. James, fue publicado en una página de YouTube llamada Rusty Shackleford, que desde entonces ha sido retirado de YouTube. Las imágenes del dron cubrían ampliamente la isla de Epstein y daban a los espectadores una idea de cómo era la isla. En uno de los vídeos aparecían dos hombres en carritos de golf. Uno de ellos tenía el pelo canoso y se parecía mucho a Epstein. Pero, ¿era realmente él? Esto no es todo, ya que una inquietante información sobre la muerte de Epstein apareció en Internet justo antes de que fuera declarado fallecido. Repasando los enlaces, conseguimos el dato de que la muerte de Jeffrey Epstein se produjo en 4chan antes de que las autoridades lo anunciaran. Un post en 4chan mostraba que algo siniestro pudo haber ocurrido esa mañana, contrariamente a la narrativa oficial. El post detallaba anomalías en los sistemas penitenciarios, así como presencia militar. No diré nada después de esto. Por favor, no traten de difamarme. Pero anoche, después de las 4:15, lo llevaron al servicio médico en una silla de ruedas, con las esposas puestas. Pero ninguna enfermera dijo que habían hablado con él. Lo siguiente que supimos es que apareció una furgoneta. No hacemos liberaciones los fines de semana, a menos que lo ordene un juez. Lo siguiente que sabemos es que lo meten en una celda individual y se ahorca. Este es el asunto. La furgoneta del viaje no firmó y no registramos el número de matrícula, y un tipo con un traje militar verde estaba en la parte de atrás de la furgoneta, según el tipo de la torre que le dejó pasar por la puerta. Chicos, estoy temblando ahora mismo, pero creo que le han cambiado, se lee en el post. Las sospechosas circunstancias que rodearon la muerte de Epstein provocaron investigaciones inmediatas por parte del FBI y del Departamento de Justicia. Estos organismos trataron de descubrir la verdad sobre los acontecimientos que condujeron a su fallecimiento y determinar si hubo juego sucio. Las investigaciones se centraron no solo en los guardias que estaban de servicio, sino también en el sistema general que permitió tales fallos en la seguridad y la rendición de cuentas. El FBI y el Departamento de Justicia realizaron entrevistas, revisaron las grabaciones de vigilancia y analizaron meticulosamente las pruebas. Intentaron establecer una cronología clara de los hechos y determinar si había alguna persona que pudiera tener un motivo para silenciar a Epstein permanentemente. La noche de la muerte de Epstein sigue rodeada de misterio, con más preguntas que respuestas. El relato oficial no ha logrado satisfacer la sed de verdad del público, dejando espacio para que florezcan la especulación y el escepticismo. La misteriosa vida de Epstein. Candace Owens. Que Jeffrey Epstein fue parte de nuestras agencias de inteligencia. Sí, claro. Que en realidad estaba operando una red de chantaje. Y esta es la razón por la que nadie lo procesa, porque era un activo protegido de la CIA. La muerte de Epstein no fue lo único misterioso sobre él. Su vida también estuvo rodeada de misterio. Había muchas teorías que intentaban averiguar quién era exactamente y por qué había eludido a la justicia durante tanto tiempo. Desde ser un activo de la CIA hasta trabajar para la inteligencia israelí, he aquí un repaso a su vida y sus conexiones con las agencias de inteligencia. En la década de 1950, el joven Jeffrey Epstein nació en el seno de una familia de clase media de Brooklyn, Nueva York. Nadie podía imaginar que este muchacho aparentemente corriente se convertiría en uno de los personajes más famosos de la historia moderna. El viaje de Epstein, desde sus humildes orígenes hasta la cima de la riqueza y el poder, es una retorcida historia que comienza con sus primeros días como exitoso hombre de negocios. De joven, Epstein dio muestras de una inteligencia y ambición excepcionales. Tras abandonar la universidad en los años 70, se embarcó en una carrera como profesor de matemáticas en la prestigiosa Dalton School de Manhattan. En la década de 1980, el camino de Epstein se cruzaría con el de un acaudalado hombre de negocios llamado Steven Hoffenberg. Hoffenberg, impresionado por el intelecto y el potencial de Epstein, le contrató como asesor para Tower Financial Corporation. Esto marcó el comienzo del ascenso de Epstein en el mundo de las altas finanzas y el inicio de una asociación que daría forma a su futuro. Gracias a su aguda perspicacia financiera, Epstein ascendió rápidamente en Tower Financial, convirtiéndose en una estrella emergente del sector. Sus contactos y su habilidad para desenvolverse en el complejo mundo de las finanzas pronto llamaron la atención de poderosos individuos que vieron en él un valioso activo. El ascenso de Epstein no estuvo exento de polémica. En la década de 1990, Tower Financial fue objeto de escrutinio por participar en un esquema Ponzi masivo orquestado por Hoffenberg. Aunque Epstein no estaba directamente implicado en la estafa, su asociación con Hoffenberg levantó sospechas y ensombreció su reputación. A pesar del escándalo, Epstein logró distanciarse de las consecuencias y siguió construyendo su propio imperio. Fundó su propia empresa de gestión financiera, Heather Epstein & Company, dedicada exclusivamente a un selecto grupo de clientes muy adinerados. Gracias a esta empresa, Epstein amasó su inmensa fortuna y accedió a las altas esferas de la sociedad. El encanto y el intelecto de Epstein se convirtieron en sus mejores bazas para cultivar relaciones con personajes influyentes del mundo de la política, los negocios y el espectáculo. Sus contactos le abrieron las puertas de círculos sociales exclusivos y le proporcionaron un nivel de acceso e influencia con el que pocos podrían soñar. A medida que la riqueza y la influencia de Epstein crecían, también lo hacía su apetito por un estilo de vida lujoso. Adquirió múltiples propiedades, incluida una lujosa mansión en Palm Beach, Florida, que más tarde se convertiría en el epicentro de sus actividades delictivas. Fue durante esta época cuando empezó a aflorar el lado oscuro de Epstein. Utilizaba su riqueza y sus contactos para explotar a jóvenes vulnerables, atrayéndolas a su red de manipulación y abuso. La mansión de Epstein en Palm Beach se convirtió en una guarida de horrores, donde se destrozaban vidas inocentes y los ricos y poderosos hacían la vista gorda. Los primeros años del ascenso al poder de Epstein prepararon el terreno para los crímenes inimaginables que más tarde saldrían a la luz. Su inteligencia, su encanto y su habilidad para moverse por los pasillos del poder le permitieron actuar con impunidad, protegido por una red de personas influyentes que eran cómplices de sus actos. En 2005 salieron a la luz las primeras acusaciones de abusos sexuales contra Jeffrey Epstein, cuando una niña de 14 años le acusó valientemente de haber abusado de ella en una casa de Palm Beach, Florida. Este acto de valentía pondría en marcha una serie de acontecimientos que acabarían sacando a la luz los oscuros entresijos del mundo de Epstein. Según los informes, la joven afirmó que había sido llevada a la mansión de Epstein por una conocida del instituto Royal Palm Beach. A cambio de dinero, fue obligada a dar un masaje a Epstein, que rápidamente se convirtió en una horrible experiencia de abuso sexual. Esta acusación inicial resultó ser solo la punta del iceberg, ya que en los años siguientes se presentaron más víctimas, arrojando luz sobre el alcance de los presuntos delitos de Epstein. La valentía de esta joven, al denunciar a su agresor, acabaría allanando el camino para que se hiciera justicia con las innumerables víctimas de Epstein. Tras la valiente acusación de la niña de 14 años en 2005, los investigadores de Palm Beach iniciaron una investigación exhaustiva de las acusaciones contra Jeffrey Epstein. Su objetivo era descubrir la verdad y hacer justicia a las víctimas. En el transcurso de la investigación, los investigadores de Palm Beach hablaron con 5 presuntas víctimas y 17 testigos, recopilando información crucial sobre las actividades ilícitas de Epstein. Estas personas proporcionaron relatos desgarradores de sus encuentros con Epstein, arrojando luz sobre la naturaleza perturbadora de sus acciones. Según los archivos de la investigación, Epstein atraía a las chicas a su casa con el pretexto de recibir masajes. Sin embargo, estos encuentros se tornaban rápidamente sexuales, y Epstein utilizaba juguetes sexuales con las víctimas mientras realizaba actos explícitos. Algunas chicas incluso declararon haber cobrado entre $200 y $1,000 por estos encuentros, y Epstein les ofrecía dinero adicional para reclutar a otras chicas vulnerables en su red de explotación. A medida que proseguían las investigaciones sobre los presuntos abusos sexuales de Jeffrey Epstein, comenzaron a desarrollarse los procedimientos judiciales en torno a su caso. En 2006, la Fiscalía de Palm Beach solicitó que se acusara a Epstein de actividad sexual ilícita con una menor y abusos deshonestos y lascivos. Sin embargo, el caso tomó otro cariz cuando se remitió a un gran jurado. En junio de 2006, el gran jurado acusó a Epstein de un cargo de incitación a la prostitución basándose en el testimonio de una de las víctimas. Sin embargo, esta acusación no reflejaba plenamente la gravedad de los presuntos delitos de Epstein. En 2007, el FBI preparó una acusación de 53 páginas contra Epstein, que podría haber dado lugar a cargos más graves. Sin embargo, el equipo jurídico de Epstein inició negociaciones con Alexander Acosta, que en aquel momento era fiscal del Distrito Sur de Florida. En junio de 2008, Epstein se declaró culpable de un cargo menor de solicitación de prostitución y solicitación de prostitución con un menor de 18 años. Este controvertido acuerdo hizo que Epstein fuera condenado a solo 18 meses de cárcel, durante los cuales se le permitió salir del centro para trabajar hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. La indulgencia de este acuerdo suscitó críticas generalizadas y puso en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial. También provocó la indignación de las víctimas de Epstein, que consideraban que no se les escuchaba y que no se hacía justicia. Tras la excarcelación de Jeffrey Epstein en 2009, se produjeron una serie de acontecimientos significativos que arrojaron más luz sobre el alcance de sus presuntos delitos y las batallas legales subsiguientes. En septiembre de 2009, se hizo público el acuerdo de no enjuiciamiento de Epstein, que se había mantenido en secreto. Esta revelación conmocionó a la opinión pública y provocó una ola de indignación. Decenas de acusadoras de Epstein, que afirmaban haber sufrido abusos cuando eran menores de edad, presentaron demandas civiles contra el financiero en busca de justicia por el trauma que habían sufrido. Epstein inició un largo proceso de resolución extrajudicial de los casos civiles para evitar el escrutinio público. Sin embargo, las acusaciones contra él seguían aumentando y las voces de las víctimas se hacían oír cada vez más. Pero en medio de todos sus casos, había una acusación muy siniestra que parecía eclipsar a todas las demás. ¿Y si Epstein no era solo un pedófilo? ¿Y si lo hacía para otra persona y él solo era la cara de la operación? Fue entonces cuando empezaron a circular rumores sobre las conexiones de Epstein con las agencias de inteligencia. Algunos especularon con que su leve condena se debía a su cooperación con las agencias de inteligencia, concretamente con el Mossad. El Mossad, conocido por sus operaciones encubiertas y de recopilación de información, parecía un vínculo plausible con las misteriosas actividades de Epstein. Joe Rogan. Este tipo tiene una isla. En la isla que tiene un edificio que es de color en el que está pintado en los colores de la bandera israelí. Creen que es un agente del Mossad. Es una especie de agente de inteligencia. Hay muchas cosas que conectan al multimillonario con el Mossad, y la mayoría tienen que ver con su novia de entonces, Ghislaine Maxwell, hija del magnate británico de los medios de comunicación, Robert Maxwell. Ghislaine no solo fue durante mucho tiempo socia de Epstein, sino también su presunta cómplice en la explotación de chicas menores de edad. Su padre, Robert Maxwell, era sospechoso de tener vínculos con agencias de inteligencia, incluido el Mossad. El Ministerio de Asuntos Exteriores sospechaba que Maxwell era un agente secreto de un gobierno extranjero, posiblemente un agente doble o triple, y casi con toda seguridad financiado por Rusia. Tenía vínculos conocidos con el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, MI6, con el KGB soviético y con el Servicio de Inteligencia Israelí, Mossad. Seis jefes en activo y ex jefes de los servicios de inteligencia israelíes asistieron al funeral de Maxwell en Israel, mientras que el primer ministro israelí Yitzhak Shamir le dedicó un panegírico. La muerte de Robert Maxwell es en sí misma un misterio. La versión oficial de su muerte fue que se cayó de su yate, el Lady Ghislaine, y se ahogó en 1991. Sin embargo, las pruebas del libro The Assassination of Robert Maxwell, el superespía de Israel, pinta un cuadro diferente. El libro afirma que el Mossad se deshizo de Maxwell después de que éste amenazara con chantajear al Mossad y revelar secretos. Se afirma que Maxwell pidió dinero a los israelíes para evitar que su red de negocios se hundiera a cambio de su silencio. Su negocio estaba endeudado en más de 3.000 millones de libras y necesitaba dinero desesperadamente. Según el libro, Maxwell esperaba recibir un pago del Mossad y su yate anclado estaba a la espera de encontrarse con agentes israelíes. En lugar de ello, fue asesinado y arrojado por la borda. Pero esto ni siquiera es lo más extraño de todo. Alexander Acosta reveló información sobre Epstein que fue ignorada en gran medida, pero que vinculaba directamente a Epstein con la CIA. Acosta se desempeñó como el 27º secretario de Trabajo de los Estados Unidos de 2017 a 2019. Fue objeto de críticas después de que aprobara un acuerdo de culpabilidad que permitió al cabecilla de la red de tráfico de niños Jeffrey Epstein declararse culpable de un solo cargo estatal, de solicitud, a cambio de un acuerdo federal de no enjuiciamiento. Sin embargo, como reveló más tarde, estaba bajo estrictas instrucciones de personas más arriba en la cadena de poder. A él, Alexander Acosta, le habían dicho que se retirara, que Epstein estaba por encima de su nivel salarial. Dijo: «Me dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia y que lo dejara en paz». Reveló esto a la administración Trump cuando estaba siendo entrevistado para el puesto de secretario de Trabajo de los Estados Unidos, lo que añade aún más credibilidad a su historia. Esto solo añade una capa de complejidad a Epstein y su verdadera naturaleza. Todo lo que la gente puede esperar es justicia para sus víctimas. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en los cuadros que aparecen en su pantalla para ver contenidos similares.